Jueves 20 de octubre del 2022. ¿Cómo están? Soy Mario Ortega hablando de fútbol en lo que es la continuación de los partidos de la semifinal en la ida del fútbol mexicano. Ayer el Toluca le ganó al América en uno de esos partidos raros que suele ofrecer la liguilla en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque el América fue abismalmente superior, pero no metió los goles en el momento debido. Afortunadamente para ellos acortan distancias con el gol de Lara, que se equivoca a su vez y regala uno de los goles de Toluca, un joven que tiene muchísimo futuro pero que está todavía cometiendo errores de novato, y con eso el América vive, y con eso el Toluca deja ir, creo, su única gran oportunidad, como lo advertimos ayer, de ir al Azteca con algo, no ir con una ulera y una piedra, ir con algo con que defenderse. Y un gol es muy poco, porque yo no creo que corran con la misma suerte que corrieron en Torreón. Yo respeto y apoyo muchísimo desde acá a Nacho Ambriz, usted lo sabe. Pero Toluca es muy frágil. Inició el segundo tiempo y los traían como canica en lavadero en su propio campo, con el 2-0, pero América estaba furioso y quería a como diera lugar empatar y hasta darle vuelta, porque tienen fútbol para ello. Es impresionante, de veras. Me quedo con la estética del fútbol de otros tiempos, me quedo con el campeonato de Reynoso, pero la dinámica que trae ahorita este América no la trae ningún equipo en el fútbol mexicano, incluso el Pachuca. Pachuca puede ser otra característica de fútbol, que ahorita vamos a hablar, porque Monterrey visita hoy a los Tuzos en la noche. Pero este América, siento que esa transfusión de fútbol que sufrió, o que recibió más bien, en estos partidos amistosos, en jugó con Real Madrid y jugó con no sé quién, le vinieron como un curso de esos intermedios que tienes en tu trabajo y le elevaron la categoría, le elevaron el nivel impresionantemente. Este muchacho españolito que no damos tres cacahuates cuando Solari lo trajo y no le fuimos a la yugular todos los que no sabemos gran cosa de fútbol español, ni mucho menos de trayectorias de promesas por allá, pues que había sido un petardo y que no sé qué, que había empezado a enjaretar jugadores, y hoy nos tenemos que disculpar algunos que tenemos memoria de lo que dijimos en ese entonces, porque Fidalgo, pues a lo mejor no es el futbolista que México estaba esperando, pero es un futbolista diferente. Es un futbolista que tiene un tranco, una conducción corta pero muy rápida. Es un futbolista que piensa mientras va conduciendo y de repente te pone un pase en el corazón, en el área, en el punto penal cuando nadie lo espera. Pases filtrados, pases largos, buen control de balón, criterio. Es un jugador muy livianito. Recibe muchas faltas por lo mismo, lo sacan de jugadas limpiamente por lo mismo, pero a mí me tiene sorprendido cómo un jugador le da un salto de calidad tan grande a un equipo. Luego encuentras a un Diego Valdés que no tuvo su mejor noche, encuentras a un Cabecita que a mí en lo particular no me gusta nada ese jugador, pero nada, no digo que sea malo, pero a mí no me gusta ese estilo de jugador, porque anda ahí de puntitas brincando y anda corriendo y mete un gol y se desaparece cuatro. Yo lo veo que ayuda muy poco adelante, a mi parecer. Igual estoy equivocado. Toluca tuvo, ayer lo estuvimos advirtiendo aquí, en el brevísimo programa que les dice, les ofrezco una disculpa, ayer estábamos en un estado bastante decaído para... Y lo que quise decir, que no terminé de explicar, es que usted trabaja en su oficina, usted trabaja, y pero uno tiene que hablar públicamente y tiene que tener una actitud, tiene que tener una entonación y un entusiasmo. Y hay días en que, como el de ayer y como la semana pasada y como la semana pasada, que han muerto, ahora sí, que han muerto varias personas muy queridas, Santos Escobar, Quique Álvarez y otras más, pues de repente no es que uno salga en calidad de víctima a hablar, pero sí pega mucho en la cosa anímica, y se los digo de todo corazón. Cerrada este paréntesis y esta disculpa, y me meto otra vez al contenido. Hoy también voy muy breve, ¿eh? Ya los programas van a ser más cortos. en tanto yo esté hablando solo. Cuando tenga a Gerardo, cuando tenga a Bedirame, bueno, ya nos extenderemos a 30, 45 minutos, pero cuando sean mis participaciones en solitario, voy a tratar de no hacerles muy cansado el programa. Ayer advertíamos el techo famoso. A lo que quiero ir a lo siguiente. Si no mataste al América en su peor partido, no en este torneo, en un año o en un año y medio, ¿cuándo lo piensas matar? Futbolísticamente hablando, obvio. Y matarlo era el 2-0 como mínimo. Nadie pensaba. Aquí pusimos una posibilidad, dijimos ayer, Toluca tiene, siempre va a tener, un partido de fútbol siempre te va a dar una posibilidad. Y hemos hablado de los chiquitos, a los grandotes en el box. Y hemos hablado de sorpresas. Entonces Toluca ayer se le abrió el mar. Milagrosamente se le abrió el mar porque lo estaban apedreando el rancho. Jugaba mejor el América y se encuentra con un descomunal. No me acuerdo si fue el primero o segundo, discúlpeme, pero se encuentra con que se abre el marcador. Ya empezaron. Sí, está bueno, ok. Y si no aprovechas la peor, porque cuando un portero como Memo Ochoa comete un error, todo se tambalea, todo se entra en una duda. Para que América perdiera ese techo que yo les decía ayer, porque se veía que podía, el ambiente de Toluca, la adrenalina, pero no jugó bien Toluca, pero todos esos factores que rodean el ambiente hicieron que Toluca pegara, pues no sé si merecida y merecidamente, pero pegó dos goles, ¿sí? Pegó dos goles y uno de ellos fue con un craso error. Bueno, de hecho los dos goles son crasos errores de la defensiva, pero el de Memo Ochoa llama muchísimo la atención, ¿eh? Pero muchísimo, porque es torpe en la salida. Y yo creo que el que más disfrutó ese gol fue Martinoli, que se metió en una polémica muy fuerte con un bloguero, con el Weber Tomorrow. Y hablaba precisamente Martinoli de lo mal que le fue en Europa y de lo sobrevalorado que tenemos acá Memo Ochoa, pero que fue de los porteros más goleados en Europa y que nunca tuvo proyección realmente equipos importantes. No dijo mentira, ¿eh? El problema es que aquí tienen la piel muy delgadita algunas personas que no les gusta la crítica, que no les gusta pues que les digan sus verdades futbolísticamente hablando. Entonces, Memo Ochoa se sale como un portero llanero, no mide el choque, no provoca una falta, no le roban la pelota en un rebote así y se mete el jugador casi caminando con la pelota. Entonces, dices tú, ay, en la madre, o sea, ánimas que no vaya a cometer una de esas en el Mundial porque se nos cae totalmente. Imagínese, si tu portero se equivoca así en una Copa del Mundo, ¿a dónde se va la moral? O sea, dices tú, si ese es mi bastión, si ese es mi única carta segura, porque no tenemos seguro si el Chucky vaya a meter un gol o dos o ninguno. No sabemos si el Tecatito, que para milagro de muchos, sorpresa de muchos, está teniendo una recuperación casi, va a estar casi listo, ¿eh? No sé si va a estar a ritmo, pero para trotar y para patear ya casi está listo. Porque hoy la tecnología en el aspecto médico está muy, muy avanzada. Pero bueno, Toluca no supo capitalizar esa gran dosis de suerte que tuvo ayer. Y no le quiero restar mérito a lo que planteó o dejó de plantear Nacho Ambriz, porque usted me puede decir, Mario, pues ahí no hay tanta suerte ahí. No, yo creo que si usted analiza y ve fríamente, como lo hice yo, por segunda ocasión el partido, y cuenta las ocasiones claras de gol, las intervenciones claras de Volpi, ¿sí? Y ve en dónde pegó Toluca, cómo pegó Toluca en base a errores. Sí, el fútbol es de errores, pero no fueron jugadas provocadas por tu fútbol. No fueron triangulaciones, no fueron pasadas, no fueron centros. Fueron errores claros. Y si en el peor, le decía, partido del América, porque se estaba esperando, y aquí se los advertí. Perdón, pero aquí se los advertí en el tema de cuándo toca techo y cuándo viene para abajo. A lo mejor se levanta otra vez América de regreso, ¿eh? Porque no quiere decir que la debacle venga definitivamente después de lo de ayer. Pero ayer América tocó su techo y vino en un descenso que le pudo haber costado demasiado, ¿sí? ese tercer gol de Zambeso que se marca fuera de lugar, ahí lo voy a dejar. Yo tengo otros datos, como dijo el Tarufis este que tenemos de líder. Pero bueno, el 3-0 hubiera sido apenas, fíjese lo que le dije ayer y se lo dije también hoy, apenas el 3-0 hubiera sido algo con lo que Toluca hubiera podido ir a defenderse al Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque el América metiendo el primero va a ir por el segundo y el segundo va a traer el tercero, ¿sí? Y el América es como un tiburón que huele sangre y va sobre la presa. Me duele mucho porque yo quiero a Ambriz en la selección, pero no va a ser. Un gol, voy a pensar que Toluca sorprende con otro gol chivatón así raro y se pone 2-0. En cuanto a los goles de ventaja, ¿sí? Se pone 3-1. ¡Ah, la madre! Le metieron un gol al América en la Azteca. 3-1. Pero mientras no tenga un aparato defensivo decente, el Toluca los va. El América los va a hacer talco. Porque yo no creo que el América se desplome ante un equipo como Toluca, que es tan frágil. A lo mejor Vucetich es el único que tiene las llaves. Stilson y la llave inglesa y la llave no sé qué para ajustar ciertos mecanismos que anulen al América y que a lo mejor hagan una final fea defensivamente, Monterrey tirado atrás jugando al contragolpe pero cortándole los circuitos y Toluca no los tiene, no los tuvo en el local y no los va a tener de visitante, así de fácil. Y si me equivoco, sin problema, aquí estoy el lunes diciendo me equivoqué, qué bueno que Toluca está en la final, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero lo que se ve así clarito es que un gol es muy poquito, muy poquito. Bueno, pues hoy Monterrey va a Pachuca. Se va a jugar en un partido, en un clima por ahí fresco, por ahí de los 12, 10 grados, una cosa así. Esperemos que no llueva. Hace unos años fui a Pachuca, fui a México a recoger, bueno, fui a México a recoger unas cosas que tenían ahí en unas cajas para mí. Y mi hermanito Oscar Ángeles me llevó a Pachuca a conocer todo esto que les comenté del Museo del Fútbol y ese lugar adjunto, anexo, que es para diversión, no sé cómo llamarlo, y tienen un auditorio, y me llevó a la plaza a conocer la torre esta con el reloj, y comimos pastes, y no sé cómo decir esto sin ser ofensivo, pero fue como si me hubiera llevado a Monclova, o sea, fue como si hubiera ido yo a Monclova hace 40 años que íbamos cada fin de semana a ver a nuestras amigas de Monclova que estaban en la escuela, Julisa, Delia Marta, Tere Luna, les mando un gran abrazo, a Leocadio, que Villarreal Ábrego, que en paz descanse, al ratito les cuento. Es que me acabo de topar con una calavera que le hice a Leocadio, un gran amigo que murió precisamente de un infarto, como Kiki ayer murió de un infarto fulminante. Ayer estuve hasta altas horas de la noche con Jorge, su hermano. Y bueno, ya pasadas las lágrimas y el abrazo y todo, pues uno no puede salir de la curiosidad y evitar la curiosidad. Y le pregunté cómo había sido y murió entre las 6 y las 7 de la mañana mi amigo, hermano de un gran amigo y de dos grandes amigos como es Armando y como es Arturo Álvarez. Y me recordó mucho a Mario Castillejos, Mario Castillejos murió a lo mejor un poco antes, 4 o 5 de la mañana, como Toño Aniris también murió a la madrugada, pero ambos estaban haciendo ejercicio y tomando medicamentos sin prescripción que le alteraron el corazón. Entonces tenga usted mucho cuidado, abro este paréntesis nada más para eso, no para llorar ni para nada. En paz descanse mi querido Quique. Ayer estuve algo así, la verdad, me perdí gran parte del partido. Lo tuve que ver en la repetición porque no tuve el valor para pararme en las capillas. Preferí ir a la casa y yo sabía que iba a estar uno de los hermanos porque por alguna razón tiene que estar él ahí. Bueno, hoy Monterrey va a Pachuca. No se necesita ser un experto ni un locutor deportivo para advertir que lo que le conviene más a Monterrey es salir ileso. Y por el perfil de Vucetich, muy pocos podrían apostar a que hoy va por la victoria para Pachuca. ¿A qué va? A cerrarle espacios y aprovechar lo que me regales. Una pelota parada, un jalón de camiseta en el área, una barrida, un foul, un error defensivo. Y si me vengo ganando, es porque algo me regalaste. Pero yo no creo que hoy Monterrey vaya a plantear un partido per se para ganar. Va a tratar de que Pachuca no haga su juego, ¿sí? Y que tenga que venir por el resultado acá, y ahí es donde otra vez Monterrey los va a esperar y a lo mejor los va hasta contrapuntear o contragolpear. Toda vez que haya empezado el partido Monterrey proponiendo, les mete su golecito, los echa para atrás y luego los contragolpea. Así es como veo la película yo. Factores a considerar. Siempre que hay un exjugador que sale muy madreado, muy buleado de un equipo y que le toca, yo sé que no es la primera vez que va a enfrentar a Avilés Hurtado al Monterrey, pero en la historia del equipo, y mire que usted y yo ya tenemos años viendo el fútbol, porque no le estoy hablando a ningunos niños, y no les voy a inventar nada por eso mismo, porque lo respeto mucho. Algunos vemos el fútbol desde el Gallo Jáuregui, otros los vemos desde el Gallo Jáuregui en los 60s, dirigiendo antes de los 70s, de Musante, de todo esto, del Gorras Guerrero, y luego empezó la década. Haga un recorrido, vámonos por el Gallo Jáuregui, Otto Gloria, Filpo Núñez, Cano, Vicente Pereda, el otro. Y recuerde usted alguna edición, una, ya no le digo dos, alguna edición, alguna época en la que haya existido un par de jugadores más repudiados y más odiados en la historia de moderna, porque tampoco podemos hablar más para atrás, ¿verdad? Pero no creo que existieran esas tendencias, esos manejos de las masas como se dieron hace unos años, en donde tú le dictabas una doctrina a una afición y la afición cantaba, se paraba, brincaba, público, no sé qué, y te le contestaban al radio. Entonces se fueron adoctrinando las tribunas. Antes no pasaba eso, quiero decir. Pero Hugo González y Avilés Hurtado son los jugadores más mentados, más despreciados, más odiados en la historia de la institución. Hugo por haberse comido un gol que supuestamente no debe haberse comido, y Avilés por haber cobrado un penal tan importante, tan mal ejecutado. En ambos casos, fíjese bien lo que le voy a decir, en ambos casos los culpables no son necesariamente ellos. Ya lo dije y lo voy a decir por última vez, y ya me mentaron la madre muchas veces, amigos, jugando y no jugando. ¿Cómo es posible que digas eso, Mario? Ese gol que se comió Hugo González, se lo pudo haber comido Miguel Marín, se lo pudo haber comido Ruiz Díaz, se lo pudo haber comido, no sé, Jorge Campos, el que usted me diga. Porque hubo un bote previo. El campo le jugó una mala pasada, y esos son de los tipos de goles que hacen parecer como un penitonto al portero, ¿sí? Ya luego eso se acumuló con otros goles, ahí sí, con otros goles muy malos, pero ya la confianza de Hugo se había venido abajo. La autoestima de él con la tribuna estaba muy baja, y en consecuencia vinieron errores y errores y errores, y eso le terminó por llenar el vaso de piedritas a la afición, y lo corrieron, y luego lo trajeron, y lo volvieron a correr. Y el caso de Avilés, la culpa no era de Avilés. El fallar el penal no fue culpa de Avilés, fue culpa de quien le permitió cobrar el penal. Avilés venía de un partido muy malo, y por ahí no me acuerdo si fue el Cori Ciordia el que dijo: no es correcto que Avilés tire ese penal. ¿Por qué? Porque él quería cobrarlo para sacarse la espina de todas las cosas que hizo mal ese día. Y lo voló. El técnico debió haber tenido más atingencia, más cerebro, y haber puesto a alguien que le pegara un fierrazo ese día ese penal contra Tigres. Entonces, se va Avilés, está en Pachuca, y no ha sido el Avilés de Xolos, no ha sido el Avilés de Monterrey, que fue campeón de goleo, ¿no? Pero se ha convertido en un elemento peligrosísimo. Un factor de enlace, de jugadas. Se castiga mucho en la marca, regresa, todo. Pero yo veo a un Avilés menos canchero, menos tribunero, quiero decir. Y lo veo con un poquito más de inteligencia emocional en ciertos momentos del partido y de la cancha. Entonces póngale mucha atención, porque hoy Monterrey puede ser dañado por el talento de Avilés, por el Pocho Guzmán, por Nico Ibáñez, nada más por mencionarles tres cartas. Oye, pero es que nosotros, sí, yo sé que acá Aguirre, yo sé que Berterame, yo sé que... Sí, nada más que los dos traen la pólvora mojada desde hace un buen rato, Desde hace muy buen rato. Ojalá y por ahí les caiga un rebote y la metan y recobren la confianza y que aquí haya final y a ver cómo nos toca con América. Perfecto. Pero va a estar complicado. Va a estar complicada. La salida de hoy va a estar complicada, porque yo veo una pelea de box siempre. Para mí un partido de fútbol es como una pelea de box. Cuando los dos quieren pelear, están en el centro del cuadrilátero. Cuando uno le rehúye al combate, por lo general busca las cuerdas para recargarse, aguantar castigo y luego respirar y salir. ¿Para qué? Para desgastar al rival. Y así hay varias teorías. Y yo creo que hoy Monterrey, con un cocodrilo, con un caimán enorme como lo es Víctor Manuel Bucetich en esto de la dirección técnica, que por cierto, los dije ayer, antier, se han enfrentado 6 veces y no le ha podido ganar. Bucetich, la partida, una sola le ha ganado a el señor Guillermo Almada, que me sigue pareciendo sorprendente su manera de conducirse. Nunca le he visto una declaración de agrandamiento, no le ha salido por ahí. Para empezar, no es argentino, es uruguayo, pero se parecen, dicen los... Y con esto no quiero ofender a ningún argentino, mucho menos a Berterame, que es mi amigo, mi hermano. Pero hay argentinos que no ejercen, así como hay chilangos que no ejercen, y como hay jalisquillos que no ejercen. Hay gente muy buena y hay regiomontanos que tampoco caemos mal, ¿verdad? Porque no todos los chilangos odian al regiomontano, al jalisquillo. Les dicen despectivamente jalisquillos, son jaliscienses, disculpas, yo lo dije de WhatsApp. Y el caso de los argentinos, pues por cada 8 odiosos te topas con 2 muy finísimas personas. Sí, finísimas personas. Tenemos por ahí, no me acuerdo si era argentino o era a Tavares, ¿sí? Buenísima persona. Te topas por ahí con un Germán Ricardo Martelotto, te topas con gente con la que traté muchísimo, gente como Gasparini, Nilo Acuña, Bertocci, uruguayos. Y bueno, están aquí mandando un mensaje importante. Okay. Muy bien. Tenemos una salidita rápida ahorita. Y voy a pasar con las efemérides. Yo doy empate o ventaja para Pachuca hoy por la noche. Y en el regreso a América, bueno, lo dejamos para mañana. Mañana tenemos plática con Gerardo Gutiérrez. La estamos programando ahorita, al filo de las 6:30, grabamos siempre los jueves. Y mañana les voy a tener una muy buena charla con mi queridísimo amigo Gerardo Gutiérrez Villanueva, que, como lo dije hace unas semanas ya, 2 meses, 3 meses, Gerardo estuvo al borde de la muerte durante la pandemia del COVID. Bueno, pues voy ahora con las efemérides, que son varias. Las estuve preparando para ustedes hace rato y voy para allá. Nada más permítanme un segundito. Estoy abriendo mis fotos. Ay, mamacita, qué horror. Me acaba de asustar con una foto que vi. En 2017 fallece el actor argentino Federico Luppi. Este señor es un gran actor avecindado en España, tengo entendido. Murió hace poco y yo un día, caminando por mi añorado mercadito ahí por Atizapán, aquí iba yo los miércoles y los sábados, en donde comí los tacos más deliciosos que he comido en mi vida en esa ciudad, porque en otras ciudades hay otro tipo de delicias. Y un día tuve un impulso, porque yo soy de los que compran películas extrañas, raras. No compro nada sexual, no compro nada, pero me gustan las películas que me dan una corazonada, y me traje Lugares Comunes. ¡Qué película! ¡Qué señor! Antes lo había visto en Cronos con Del Toro, con Guillermo del Toro. Una película, no soy fan del cine del Toro. Es como ciencia ficción, es como terror, etc. Pero ya de ahí, de Lugares Comunes, me seguí derecho y me puse a ver la mayor cantidad de películas. Y ahora que tenemos aquí en el cable un canal, Antena 3, o no sé cómo se llama el canal, yo me chuto una película española por semana, una. Sea nueva, sea vieja. El señor hizo, antes de morir, Nieve Negra con Ricardo Darín. Es una película muy interesante. Sbaraglia creo que también sale ahí, otro gran actor, muy joven. Hizo Magallanes, la historia de Magallanes. Hizo Incautos. No le miento, tiene como unas 50 películas, yo he visto 25 de él, porque es un actor tipo López Tarso, tipo un actor de esos muy reconocidos en lo que es el cine español y sudamericano. En 1994 murió el actor estadounidense Burt Lancaster, uno de los consentidos de mi papá. Me acuerdo de películas como El Halcón y la Flecha, y sobre todo la película que a mí me marcó de él se llamó De Aquí a la Eternidad. No sé si es la misma versión en la que sale Frank Sinatra, pero De Aquí a la Eternidad es un clásico. En el 71 nació el actor, rapero y productor estadounidense Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Cardozar Brudaus. Otra vez, Brudaus. Está correcto el apellido, Brudaus. Cuenta con 14 álbums a lo largo de su carrera. Yo no he escuchado más que cancioncitas en clips. No soy fan, pero me cae bien el marihuano ese, la verdad. En Nueva York nació en el 58 un actor con el que yo sí me tengo que sacar el sombrero. Se llama Viggo Mortensen. Actor, músico, fotógrafo, pintor, escritor, y todo lo hace bien, ¿eh? Y el tipo es un peladazo, o sea, es muy bien parecido. Y aparte vivió en Argentina y habla perfecto español. Tiene unos videos ahí en las redes. Yo le recomiendo que busque videos y es simpatiquísimo. Viene contando muchas anécdotas de fútbol también. Es considerado el hombre del renacimiento, porque es políglota, es trotamundos, ha hecho papeles en películas muy comerciales de mucho éxito, como son El Señor de los Anillos, 28 días, etcétera. Pero voy a hablar nada más así al tanteo. Yo creo que el papel que lo disparó fue cuando salió en silla de ruedas como un adicto que va a tratarle de sacar información con un micrófono en el pecho a Carlitos Way, a Carlito Brigante, en la película Atrapado por su Pasado, que se llama Carlitos Way, en donde Al Pacino sale con Sean Penn, con Viggo Mortensen. Para mí es una de las tres mejores películas de Pacino, les digo de paso, ¿eh? Junto con Donnie Brasco, junto con tal vez Perfume de Mujer, una de esas. Pero ahí sale brevemente como una persona postrada en una silla de ruedas que supuestamente va y le pide un favor, pero Pacino se las huele y le abre así de golpe la camisa y le encuentra un micrófono y empieza a llorar y empieza a suplicar que no lo mate. Y ese papel tan breve, nadie sabía de Viggo Mortensen antes. Yo creo que eso fue lo que lo disparó. En fin, hoy está cumpliendo pues nació en el 58, así que échele usted cuenta, ¿no? 64 años, algo así. En el 51 nació la actriz mexicana Alma Muriel. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. La tuvimos dos semanas en el Teatro San Pedro, cuando yo trabajaba ahí apoyando a mi amigo Neto, que en paz descanse, era el encargado de la iluminación y el sonido. Y teníamos que estar tempranito en el teatro, ahí acomodando focos y, ya sabes, poniendo cortinas y preparando todo el mobiliario. Y los artistas se iban a ensayar, iban a ver cómo estaba quedando el diseño, y ahí me tocó conocer a Alma Muriel, una mujer guapísima y muy alta. Estoy hablando desde 1983, 84, 85, por ahí. En 1950 nació el músico, bueno, no voy a decir mucho porque realmente a mí no me provoca nada. Tom Petty murió un 2 de octubre del 2017, pero tuve un grupo que se llamó Tom Petty and the Heartbreakers, etcétera, etcétera. Grabó 13 discos, bla, bla, bla. Yo no me sé una sola canción. Si usted me pone a Tom Petty, no sé decirle si es él o es cualquier otro músico. Nunca me llamó la atención. Perdón, a lo mejor es muy bueno, pero no es de mi gusto. Son de esos rechazos inmediatos. Así como hay atracciones inmediatas, hay rechazos inmediatos. Y en ambos casos puede uno estar equivocado. En 1882 nació... Siempre es una trivia que yo le pongo a mis amigos en las carnes asadas, que dicen que saben de cine. ¿Cuál fue el primer Drácula que hubo en el cine? Se llamó Bela Lugosi, un actor húngaro cuyo nombre verdadero era Bela Ferenc Dezso Blasco, porque era obviamente de Hungría, ¿no? Ya son muy comunes esos nombres, apellidos. Mira, me está llegando un mensaje de Pedro García. Don Pedro García de Chile me está escribiendo. Cuánto recuerdo. O sea, aquel que fuera director técnico del Puebla, de Monterrey, de Torreón. Una vez me hicieron el favor, cuando yo era una figura pública, estábamos en la televisión, y nos invitaron a varios comunicadores deportivos a que jugáramos un torneo de tenis aquí en Plaza Vista San Agustín. Y ahí andaba el Negro Esquivel, y estaba Pedro García, y estaba no sé quién, estaba Toño Nelly. Por ahí tengo el reconocimiento, nos dieron un diploma. Y le gané a Pedro García, no saben lo molesto que estaba el señor. Porque jugaba bien, tipo grandote, con un saque muy fuerte. Y me hizo favor de acompañarme en una peña que metimos 500 personas a un restaurant bar que ya no existe, que se llamaba El Derby. Y se hizo un broncón, porque era cuando traían la bronca casada Memo Martínez y Pedro García. Por ahí tengo el video. Se llamó Futbolémica. Las primeras dos peñas que yo hice se llamaron Futbolémicas. Las primeras tres. Y una en México que hicimos con Juan Dosal, en donde vine contando cómo le rompió el hocico a José Ramón Fernández el día del México-Alemania aquí en el 86. Bueno, ya me voy. Ya les dejé ahí algunos comentarios de fútbol, les dejé las efemérides del día y les dejo un abrazo de gol, esperando que pues ya llegue el viernes y con él mucho descanso y mucha resignación en muchos temas, muchos, muchos temas. Abrazo de gol esta mañana, y si usted es rayado, pues cruce los dedos para que no le vayan a meter más de 2 al Monterrey. Y si es empate y es victoria, bueno, pues que mejor, ¿no? Pero cuidado con regresar con un marcador que no puedan levantar acá. Hasta mañana. Pásenla bien.